Queridos hermanos sacerdotes, especialmente aquellos que hoy celebráis las bodas de oro y plata sacerdotales, Madre General y demás miembros de las franciscanas del Buen Consejo, personas consagradas, fieles, laicos. La fecha de hoy es una de esas fechas marcadas en rojo por los que hemos sido llamados al ministerio pastoral en las iglesias que peregrinan en España, sobre todo desde que el Papa Pío XII declarara a San Juan de Ávila como patrono del clero secular español hace 77 años. Hoy es un día oportuno para dar gracias a Dios por habernos llamado a compartir vida con Él, a seguirle de cerca, a ser sacramento suyo en medio del mundo para anunciar la palabra, celebrar la vida nueva de resucitados y servir a los pobres y excluidos. Es un día apropiado también para encomendarnos al Espíritu Santo, en orden a que nos llene de fe nuestra mirada y nos capacite para percibir la presencia y la acción de Jesucristo en nuestra vida y ministerio, particularmente en la vida y el ministerio de aquellos que hoy celebran sus bodas de oro, don Antolín de Cela y don Manuel Garrido, también las de plata, don Francisco Fernández y don Francisco Teijeiro y don Alexander Tarasevich, y también, aunque ausente, las bodas de plata del padre Juan Antonio Torres. Con ellos y por ellos damos gracias a Dios, al mismo tiempo que les felicitamos efusiva y cordialmente por su fidelidad y entrega al ministerio durante todos estos años. También hoy queremos dar las gracias fervientemente y dar gracias a Dios también por las franciscanas misioneras que durante 70 años de forma continuada y entregada han estado sirviendo al seminario y ya desde antes, pues de alguna otra forma, en distintas labores puntuales, y que con motivo de la clausura de su comunidad hoy, pues como digo, van a recibir también nuestra gratitud y homenaje. Con la muerte y resurrección del Señor, su forma de presentarse cambió. De hecho, los discípulos de Emaús lo confundieron con un peregrino más y María Magdalena con un fantasma. Poco a poco, sin embargo, se fue revelando a sus discípulos, compartiendo la palabra y el pan de la mesa, caminando juntos, ofreciendo esperanza. En pleno tiempo pascual y en este contexto de incertidumbre y de desvinculación, el Señor quiere mostrar su rostro hoy de forma especial en la vida entregada de los pastores y en el testimonio de santidad de los que han seguido los pasos de Jesucristo por el camino de la abnegación y el sacrificio. Hoy destacaremos sobre todo a San Pablo y a nuestro patrono, San Juan de Ávila. Por tu palabra echaré las redes. El Evangelio de Lucas nos narra la vocación de Pedro, a diferencia del de San Marcos, que la había situado al comienzo de su vida pública. Lucas lo coloca después de que Pedro escuchara la predicación del Señor y asistiera, viviera en primera persona la experiencia de la pesca milagrosa. El texto proclamado comienza afirmando que la gente se agolpaba en torno a él a la orilla del lago de Genesaret. Viendo dos barcas atracadas mientras los pescadores lavaban las redes, se subió a la de Simón y le pidió que se alejara un poco de tierra. Sentado como los maestros de la ley, se puso a enseñar a la gente. Posteriormente le pidió que remara mar adentro y arrojara la red para pescar. Pedro se sintió confuso. Él, un experto pescador, había pasado la noche faenando y no había pescado nada. Ahora se presentaba un hombre de tierra adentro que quería darle lecciones de pesca. Él, sin embargo, humildemente se fió de Jesús y exclamó: «Por tu palabra echaré las redes». El resultado es de todos conocido. Fue tal la abundancia de peces que se hizo necesaria la ayuda del barco patroneado por los hijos del Zebedeo para transportar toda la carga hasta la tierra. La escucha de Jesús y el milagro que acababa de presenciar llenaron a Simón de asombro, de modo que arrojándose a los pies de Jesús, reconoció su pobreza y proclamó la grandeza del Señor. Jesús entonces le tranquilizó y le invitó a ser pescador de hombres. Finalmente, no solo Pedro, sino también Santiago y Juan, dejándolo todo, lo siguieron. En el día de nuestro patrono, los sacerdotes rememoramos nuestra vocación y reconocemos la misericordia que Dios tuvo con nosotros al llamarnos. Lo dice San Juan de Ávila: escogiónos Dios, y no como de rebaño. No nos escogió por nuestros merecimientos, sino escogiónos por su propia gracia, porque Él así lo quiso. No nos escogió porque éramos buenos, sino porque fuésemos buenos. A Pedro y a sus socios los llamó en el lago de Genesaret, en unas circunstancias concretas que los llevaron a la sombra. También a nosotros nos ha seducido el Señor con su palabra, sus gestos de misericordia, su pesca abundante en un momento determinado. El objetivo de la misión sigue siendo el mismo: rescatar a los hombres de la mentira, de la avaricia, del odio, del orgullo. En definitiva, liberarlos del pecado para llevarlos hasta Dios. La llamada de Dios ha de seguir resonando en nuestros corazones cada día, en cada momento. Efectivamente, Él sigue llamándonos a la misión evangelizadora. Las circunstancias hacen que su voz resuene cada vez de un modo diferente, pero es el mismo Señor y la misma misión. A Pedro, Santiago y Juan les llegó en un contexto de seguimiento masivo por parte del pueblo. A nosotros nos llega hoy en medio de un fuerte ruido secularizador que amenaza hacerla inaudible. Por eso, más que nunca, es preciso buscar oasis de silencio y escucha. Necesitamos también acrecentar la fe en el poder de su palabra, la única capaz de transformarnos y de convertir en abundante la menguada pesca. Destacamos también la faena compartida. Ciertamente la barca de Pedro no era capaz de portar por sí sola la gran cantidad de peces capturada, por lo que Pedro tuvo que pedir ayuda a los hijos del Zebedeo. La vocación de cada uno es para una misión única y diferente. No es para una misión única y diferente, sino para una vida y misión compartidas. Nuestra Iglesia, en particular, está transitando un tiempo de renovación pastoral en el que busca la sinodalidad, es decir, caminar juntos. Comunión y corresponsabilidad en la misión son dos notas que identifican a la Iglesia y que nos ofrecen el marco de nuestro compromiso vocacional. Nos apremia el amor de Cristo. La llamada a Pablo de Tarso tuvo lugar en circunstancias completamente distintas, pero su respuesta fue ejemplar, abandonando la sabiduría del mundo y adoptando la de la cruz de Jesucristo. En la segunda lectura proclamada, el mismo Pablo, que acaba de dar razón de su comportamiento honesto y claro, indica que el motor de su modo de actuar es el amor de Cristo. Señala además que Cristo murió y resucitó por todos, de modo que ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Él. El que es suyo es una criatura nueva, capaz de realizar el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Jesucristo. Ahora nos corresponde a nosotros reconciliarnos con Dios y actuar como enviados de Jesucristo, siendo instrumentos de la reconciliación del mundo con Él. Conscientes de que Cristo nos ha amado hasta el extremo de morir y resucitar por nosotros, nuestra vida no tiene sentido fuera de Él. Por desgracia, sin embargo, somos presa del egoísmo y del pecado, y percibimos la limitación de no responder a su amor con el nuestro. Por eso debemos dejarnos reconciliar por Él y desde Él con todos los hermanos. En un mundo donde la desvinculación y hasta el enfrentamiento están a la orden del día, el Señor, que reconcilió el mundo consigo, quiere que seamos puente de unión con Dios, con los hermanos, con la historia y con la propia naturaleza. Y el mejor modo de hacerlo es ayudar a los bautizados a convertirse en discípulos misioneros de Jesucristo. Tened cuidado de vosotros y del rebaño. Lo hemos escuchado en la primera lectura. En el momento de la despedida de los presbíteros de Éfeso, Pablo les aconseja que tengan cuidado de ellos y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado cuidar. Les advierte también de que en el momento que los deje, se meterán en medio lobos feroces que tratarán de destruir el rebaño. Algunos deformarán la doctrina y arrastrarán a otros tras el error. Finalmente los encomienda a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder para construirlos y darles parte en la herencia de los santos. Ciertamente, el pastor ha de cuidar el rebaño que el Espíritu Santo pone en sus manos. Qué importante es esta apreciación. Nos cuesta entender que el Espíritu Divino tenga algo que ver con los encargos pastorales. Pablo creía que sí. Además, ligaba ese cuidado al peligro de división que se cernía sobre la comunidad eclesial. El pastor, efectivamente, ha de mantener unido el rebaño, puesto que, disperso, será fácil presa de las alimañas. Erradiquemos los protagonismos personales. Los individualismos, las rencillas, las difamaciones, y edifiquemos las comunidades en torno a la Eucaristía y el servicio a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. Pero incluso antes, cuidémonos a nosotros mismos. Nuestra meta es la configuración con Cristo, lo que requiere una formación permanente e integral. La Iglesia diocesana se esfuerza por ofrecer oportunidades para esa formación, oportunidades que algunos, sobre todo, y a veces, no aprovechamos lo suficiente. El propio ministerio nos las ofrece también, que la Eucaristía, que seguimos celebrando, nos introduzca en la dinámica oferente de Cristo al Padre por los hermanos. Que así sea.